La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy, después de una Semana Santa muy especial, amanecemos en Bogotá con la certeza que ha anunciado tanto el presidente como la señora alcaldesa de Bogotá de una tercera ola del coronavirus, que ha sido ocasionado en su mayor parte básicamente por situaciones de indisciplina social y en las que hay distanciamiento entre lo que piensan los gremios y lo que dice tanto el gobierno nacional como la alcaldesa. Los gremios del comercio piensan que la situación es más por problemas de aglomeraciones en sitios turísticos y otro tipo de situaciones, y no por las entradas o compras que se estén haciendo en los centros comerciales. Ahí está abierto ese debate y pronto tendremos con nosotros al presidente de Fenalco para hablar con él sobre estos aspectos. Igualmente, tenemos que decirles que ya se ha expedido un decreto del día de ayer, de abril 5 de 2021, en donde se declara una cuarentena generalizada a partir del jueves 8 de abril a las 10 p.m. y hasta el lunes 12 de abril a las 4 de la mañana, y que luego se repetirá entre el jueves 15 de abril hasta el lunes 19 de abril de 2021. Igualmente, habrá pico y cédula en la capital a partir de hoy 6 de abril y hasta el 19 de abril. Prográmense, por favor, nuevamente, porque tenemos pico y cédula a partir de hoy y hasta el 19 de abril. Esto frena la recuperación económica indiscutiblemente, pero también se hace un llamado a que la gente no ha entendido que tiene que poner de su parte con la disciplina social también. En eso hay que hacerle un jalón de orejas a la sociedad, porque hay muchos que no entienden y están perjudicando a la colectividad. Igualmente, esta semana el gobierno nacional presentará el proyecto de reforma tributaria. Dios mío, ¿qué será lo que van a presentar? Unos dicen una cosa, el ministro dice una, el presidente dice otra, ahora sale un viceministro Londoño diciendo otra. Nosotros no sabemos ya qué van a hacer, pero dentro de las cosas que parece que sí hay consenso es en las siguientes: en que van a ser grabados varios productos, ¿sí?, de los cuales estaremos hablando posteriormente. Igualmente, esta semana, el día miércoles, más especialmente el día de mañana, ha sido citado a debate de control político el señor ministro de Salud para rendir cuentas de cómo va el plan de vacunación, el plan nacional de vacunación. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi Paola López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública y local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Mi cosecha aquí sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ay, ojalá que llueva café en el campo.
Escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Hoy estamos con una musical muy buena de la producción de nuestro programa. Ojalá que llueva café en el campo, que llueva bastante porque hay heladas en el Brasil y este es el momento de aprovechar para tener una gran cosecha cafetera, y ojalá tengamos una gran cosecha nacional de cosas buenas también, y desde luego este fondo musical de una canción hermosa de Jesús Adrián Romero sobre cómo tener, cómo tendría una vida sin ti, a propósito de los recuerdos de esta buena Semana Mayor que terminó con el Domingo de Resurrección y que hoy recordamos también. Y desde luego un saludo a la linda ciudad de Barranquilla, que mañana 7 de abril está de cumpleaños. Hoy iniciamos con un tema bastante fuerte durante todo este tiempo y que no paró en la Semana Mayor, y en el cual Impacto Económico estuvo siempre al día, pendiente, expresándose en las redes sociales de manera continua, en Instagram, en Facebook y en Twitter, expresándose sobre el respecto. Y desde luego les anunciaba ahorita en la presentación que a mí particularmente, como analista, como profesor, como ciudadano que soy, y a todos ustedes, nos genera incertidumbre al fin qué será lo que va a radicar como reforma tributaria este gobierno. Da señales, pone a la gente a debatir, pone a la gente a decir, por aquí dicen una cosa, por allá dicen otra, pero lo que sí parece que es un hecho, porque lo he recogido de las tres fuentes, el señor presidente, el señor ministro de Hacienda y ahora un viceministro, apellido Londoño, creo que es Juan Londoño, ¿sí? Dicen que van a ser gravados con IVA la sal, el chocolate, el azúcar, las pastas, las carnes frías. Y como iniciamos en la cortinilla de este programa, el café, nuestro producto nacional, y dicen que los van a grabar porque no son productos básicos, ese es un lenguaje, y que se graban por ser productos de alto consumo. Muy bien. Sobre el respecto, Heidi Paola López, de la Mesa de Trabajo de Impacto Económico, tiene una pregunta. Heidi, con todo el gusto, la escuchamos para hacer la contestación para usted y para todos nuestra ciberaudiencia de Impacto Económico.
Muy buenos días, doctor, y a todos nuestros ciberoyentes. Sí, doctor, mi pregunta es, como ya lo dijo, pues al parecer la reforma tributaria tiene como finalidad agravar algunos productos de la canasta familiar, como lo son el café, el azúcar, carnes frías, entre otros. ¿Qué apreciación tiene usted sobre el gravamen que se va a imponer?
Heidi, tengo una apreciación una apreciación bastante metida en el fenómeno de lo pragmático, de lo académico y de lo fiscal, y ya lo voy a expresar. Hay un resumen muy rápido sobre la reforma tributaria que está sopesado en el proyecto de la presentación que va a hacer el ministro de Hacienda ante el Congreso de la República para la presentación de la reforma tributaria, en el cual dice que espera obtener un recaudo de 10.5 billones de pesos del impuesto al valor agregado, ¿sí? Y que lo va a hacer sobre la base de pasar varios productos del 5% al 19%, donde están los productos que ahorita le leía, ¿sí? Y en algunos casos, otros tipos de productos, y básicamente obtener un recaudo que corresponde a un 1% del Producto Interno Bruto. Cuando uno se pone a mirar la doctrina del impuesto al valor agregado, lo primero que pregunta es, ¿cuál es el hecho generador de ese tributo? Y el hecho que genera ese tributo es el consumo de los bienes. Entonces, para poder recaudar ingresos por ese tributo, tiene que haber consumo en la economía. Y le voy a dar el siguiente dato que nos va a corroborar el director del DANE, que va a estar con nosotros en unos momentos. El director del DANE ha dado un dato bastante importante, ¿sí?, en el cual dice que 2.4, es decir, para que todos lo entiendan, 2.400.000 familias colombianas se acuestan solo comiendo dos comidas porque los ingresos que perciben no le alcanzan para poder consumir, sino solamente, oiga la palabra, consumir solo dos comidas diarias. Entonces, ¿cómo puedo estar yo cuando nuestra población, según los mismos datos que dice el DANE, corregidos del último censo, está más o menos por ese nivel de población, 40 millones de habitantes? ¿Cómo, si 2.400.000 familias multiplicadas por 4 miembros familiares me dan 10 millones, cómo el 25% de la población, si come solo dos comidas, le es aconsejable colocarle IVA en este momento? Llámenlo básico o llámenlo bienes de consumo masivo. Eso no es cierto. ¿Qué familia colombiana no toma café en Colombia? Estamos en el país que desde luego nos representa con la exportación de café arábigo de una calidad supremamente importante, repartida en muchísimos sabores y en muchísimas situaciones que nos hacen tener un producto de punta. Ahorita decía que llueva café en el campo, claro, aprovechemos la helada brasileña y obtengamos la cosecha cafetera, pero miren que por la cosecha cafetera ya están pensando en subir el impuesto al 19%. Eso no es absolutamente lógico en el escenario de una economía con recesión que no se recupera, y mucho menos ahora que han decretado de manera formal la tercera ola, con nuevas cuarentenas, con nuevas medidas restrictivas del movimiento de la población para poder producir y vender sus productos. Entonces, si yo restringo la posibilidad comercial y fuera de eso no tengo en cuenta que no está consumiendo la gente, ¿cómo aspiro a conseguir 10.5 millones, billones de pesos? Eso es un error. Hay que pensar un poco en esto. Hay mucha improvisación en este tema. La pregunta será, y de pronto la justificación me la podrían dar y la podrían estar diciendo los sabios fiscales de este país, es que le van a bajar el grado de inversión a Colombia. Díganme en qué momento en este tiempo las calificadoras de riesgo han insistido en el tema. ¿Es que solo Colombia está debiendo o es que la mayoría de los países no están debiendo en esta pandemia? Yo no he oído todavía ninguna calificadora de riesgo exigiendo ultimátums a los países porque deben dinero y porque tienen que recuperar en tiempo de pandemia el recaudo. Eso lo tendrá que aclarar muy bien el ministro de Hacienda en el Congreso de la República, porque lo que va reportando esto hasta ahora es una irracionalidad económica de tal raigambre que no respeta ni siquiera que el 25% de la población no está consumiendo todas las calorías, toda la alimentación que requiere un cuerpo. Y le voy a decir una cosa, eso atenta contra muchas cosas que no quiero hablar ahorita, pero dentro de lo que más atenta es contra la seguridad alimentaria. El problema de un impuesto como el que se piensa cobrar es que atenta contra la seguridad alimentaria del país. Ese punto es importante, y no por insuficiencia en la producción de alimentos. Nosotros, gracias al favorecer de la naturaleza, como lo decía la introducción de nuestro tema, ojalá que llueva café en el campo, tenemos una naturaleza donde brota producción, donde brota ganas de producir del campesinado pese al abandono en que se le tiene, y aquí lo que vemos es un Estado con actitud fiscalista, corriendo, improvisando cuando pueden haber otras alternativas distintas y menos atrofiantes del crecimiento, del desarrollo económico, del consumo nacional y de la seguridad alimentaria del país. Un impuesto diseñado como el IVA es un impuesto equívoco, por todo lo que he dicho y he demostrado con estadísticas, y más adelante nos lo va a corroborar el director del DANE, porque aquí somos consecuentes, con la norma en la mano y con las cifras también. Y estamos diciendo, el único perjudicado de esto va a ser el soberano, el que contribuye, porque se le va a exigir el tributo cuando no tiene la posibilidad. Señores, por la misma naturaleza del rezago que tiene la demanda colombiana por los datos oficiales del DANE, ese impuesto en este momento no es conveniente. Hay que esperarse un poco más. Esta reforma tributaria indiscutiblemente todavía tienen para pensarla un año más. Y más adelante me voy a referir a la vacunación, porque recuerden que del éxito del plan de vacunación depende la recuperación económica. Entonces, hasta que no vacunemos bien a la población, no hay recuperación económica y no hay recuperación de la demanda. Y yo les digo y les he venido diciendo y les seguiré sosteniendo, por bien que nos vaya, entre junio y julio del año entrante, podemos pensar en que hemos logrado las metas del plan de vacunación. Eso no se va a lograr en diciembre. Más tarde hablamos sobre ese respecto, y de esa manera contestaría yo la pregunta, Heidi, al respecto, e inmediatamente también, desde luego, por este tema de la reforma tributaria que está caliente, árido y álgido, me hace la pregunta también de la mesa de trabajo, David Enrique Amorocho.
Doctor Amorocho, otro de los aspectos que ha generado gran preocupación, o por lo menos que a mí me genera gran preocupación, es la propuesta de ampliar la base gravable desde los 2.500.000 pesos. ¿Qué piensas sobre esto en términos de regresividad del tributo y de equidad del tributo, doctor Amorocho?
Magnífica pregunta. Hoy, la verdad, nuestro programa básicamente ha construido el editorial con estas dos muy buenas preguntas de la mesa de trabajo, las cuales voy a contestar inmediatamente. En esa tabla resumen que les decía, ¿sí?, habían 10.5 billones de pesos que se recaudaban de la reforma, o que se piensan recaudar de la reforma, hablando mejor las cosas. Y después, en el resumen, sigue que 16.8 billones de pesos, es decir, 16 billones 800 mil millones de pesos, para los que toman nota, por favor, se recaudarán del impuesto de renta para las personas con ingresos disponibles entre los estratos 1 a 4, 1 a 6, digamos. Pero la mayor parte y el fuerte de esto, indiscutiblemente, nuevamente vuelven a ser las rentas de trabajo. Y cuando el abogado David Enrique formulaba la pregunta y se refería a la regresividad, sí, y desde luego a los asuntos de equidad, se viene pensando hace rato en un debate en el que si vale la pena seguir sosteniendo incentivos y exenciones a una empresa que no ha presentado realmente los resultados en 50 años de historia en Colombia. Pero también se viene pensando en que si será suficiente el aporte que tienen las personas de altos ingresos en el país o lo que se llaman los altos patrimonios. Entonces, cuando uno revisa esta estructura que le estoy leyendo, y 16.8 billones se van básicamente sobre las rentas de trabajo y sobre un ingreso disponible que se disminuye. Si ya está disminuido, porque está disminuido, ¿por qué? Porque el año pasado el ingreso nacional se disminuyó en 6.8% del Producto Interno Bruto, porque decrecimos. Entonces, el país va a cobrar impuestos sobre ingresos que se vienen disminuyendo. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a recuperar la economía? Pero lo más grave de todo esto es lo que advertía el doctor David Enrique cuando hacía la pregunta. ¿Y qué pasa con esas personas que ahora se les amplía la base desde los 2.500.000? Y no solamente eso, sino que se quitan otra clase de descuentos precisamente a rentas de trabajo. ¿Sí? En materia de educación, en materia de salud, en materia de otras cosas. Ahora, lo digo sin conocer el documento. Por eso les decía, quién sabe qué irán a presentar, pero eso es lo que están diciendo. Entonces, sobre esa base contesto. Y vuelvo y me reitero. Oiga, ¿cómo a un ingreso que se viene disminuyendo? ¿Cómo a una economía que quiero reactivarla? ¿Sí? Le aplico reducción de 16.8 billones en su ingreso disponible. Eso es absolutamente contradictorio con la reactivación de la economía. No hay ninguna convergencia, ninguna correlación con la recuperación económica. ¿Cuál rebote? Si básicamente en una actitud, discúlpenme la expresión, de alguna manera en el símil, ¿sí? En un símil, es básicamente casi que de tipo confiscatorio. ¿Cómo vamos a estar nosotros con una población como la de los jóvenes que me acompañan aquí, que están saliendo a trabajar y que están trabajando ya, que de seguro podrán estar ganándose un salario de más de 2 millones o de 2.500.000 pesos adelante, llega enseguida y le cae el gobierno, la persona no ha acabado de pagar el ICETEX, no ha pagado de pagar ciertas cosas, ni siquiera de pronto a veces el vestido que le tocó comprar para presentarse bien, etcétera, etcétera, y ya viene el Estado y está ahí exigiéndole 400.000 pesos al año. No, señores, eso no es lógico. ¿Sí? Eso no está bien. A las personas de bajos ingresos hay que darle un oxígeno, hay que darle una posibilidad de que se posicione en la sociedad en materia económica, que coja algo de fuerza, que pueda coger posibilidades de ahorro, pero no comenzarlo a asfixiar desde un principio. Eso es para mí regresivo, inequitativo, y la verdad no hay que pensar fiscalmente, básicamente con símiles que se podrían dar de alguna manera de tipo confiscatorio. No, señor, para mí arrancarle del ingreso disponible 16.8 billones de pesos en un momento de recesión como el de hoy es absolutamente inaudito, y discúlpenme, solo se le está ocurriendo al gobierno, y no es solamente Henry Amorocho el que lo dice, es todo el país que lo está diciendo. Hay un sentimiento general en muchas de las partes de la población que están diciendo que esta reforma tributaria va a tener dificultades, incluso en el mismo Congreso, para ser aceptada, y también en la misma clase política. Y desde luego esto sí es regresivo e inequitativo, David Enrique, por la siguiente razón: porque a los patrimonios altos solamente se le exigen básicamente 3 billones de pesos, incluido el recaudo de los impuestos verdes, ni siquiera los 3 billones de pesos. Es decir, 1 billón de pesos contra 27 billones de pesos, ahí está regresiva e inequitativa, y ataca la fuente, ataca las rentas de trabajo y ataca las rentas de consumo, que son absolutamente lesivas y no concuerdan de ninguna manera con un buen trazado de buscar una recuperación económica del país. Ya saliendo de este primer punto importante y desde luego analizado con las dos preguntas de la mesa de trabajo, me voy a algunos apuntes sobre crecimiento económico del Banco Mundial y del Banco de la República. El Banco Mundial hace una anotación clara, dice: mire, si el plan de vacunación sale tal y cual como lo planeó el gobierno, es decir, que a 31 de diciembre tiene toda la población vacunada, el crecimiento va a ser del 5.2%. Banco Mundial, hay que vacunar 35 millones de personas aproximadamente, de 35 a 38 millones de personas. Eso implica 76 millones de vacunas. Solamente el gobierno lleva aproximadamente 2 millones y algo más. Tendríamos que vacunar 2 millones de personas semanales, y solamente se vienen vacunando 544 mil personas semanales. Es decir, hay un desfase grandísimo. 2 millones de personas semanales para cumplir con esa meta, y solamente se están vacunando 500 mil. Entonces, qué pena, Banco Mundial, con la realidad de las estadísticas, le digo que si la recuperación está atada a la vacunación, como lo había dicho este programa de manera muy humilde a principio del año, en nuestro primer programa lo dijimos, si este año el crecimiento va de la mano del plan de vacunación, no vemos en el momento una dinámica apropiada para lograrlo en diciembre. Nosotros creemos posiblemente en un estimativo que eso se pueda estar dando en junio del año entrante. Por eso digo, hay que presentar la reforma tributaria por allá, por esa época, cuando ya tengamos más fortaleza, el plan de vacunación coja fortaleza y de verdad se ajusten las cosas para que el gobierno, que viene tratando de hacer las cosas, que se está comprometiendo, pueda encontrar al fin el programa de gestión pública que le permita vacunar a la población y con ello lograr también esa recuperación que el banco dice que debe estar atada indiscutiblemente a la dinámica y al cumplimiento del plan de vacunación. Y desde luego me toca contradecir también al señor gerente del Banco de la República, que dice que la reforma tributaria es lo más conveniente para Colombia, y me da muchísima pena. Con la mínima doctrina económica que se aprende en un primer semestre de economía, señor gerente del Banco de la República, sabemos que desde luego cuando el consumo y el ingreso disponible se disminuye en un país, y sobre todo cuando estamos en baja de producción, indiscutiblemente no podemos esperar un rebote, que además está unido a un plan de vacunación que no tiene todavía los resultados que se esperan. Es decir, impacto económico nuevamente se reitera en lo que dijo desde el primer día del año. Si las cosas van así, si el plan de vacunación no se logra y si una reforma tributaria que atenta contra el consumo y el ingreso disponible del país se dan de la manera que se están que se piensan dar, indiscutiblemente nuestro crecimiento económico, yéndonos bien, llegará al 3% del Producto Interno Bruto. Lo he dicho hoy, 6 de abril a las 11 y 29 minutos de la mañana, porque nosotros registramos las cosas, las escribimos, las decimos y lo basamos en la norma y en las estadísticas, no en discursos. Tiene la palabra Nelson para nuestra próxima sesión.
Mis horas sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Mi energía, mi motor.
Estás escuchando Impacto Económico.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Impacto Económico. Siempre al día en el mundo económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in. It's the texture of your skin.
Wow. Vamos a empezar con nuestra siguiente sección. Estamos escuchando la canción Peaches de Justin Bieber. Esta canción es el nuevo hit del cantante canadiense. Está sonando en todos lados y la verdad es una combinación de R&B con pop muy interesante, muy buena. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este artista y todos los demás, porque la música se mueve igual que la economía.
Así es, David Enrique. Veo a Heidi Paola muy sonriente con el comentario. ¿Qué quiere adicionar usted en esa nota de juventud que tiene el programa con esta canción que adorna hoy nuestro escenario hacendístico? Cuéntenos, Heidi.
Además que le encanta, ¿no?
Sí, total. No, la canción ahorita es, como decía David, un hit. Encontramos a dos nuevos artistas, Givion y César. Entonces tenemos que escucharlos y estar pendientes de las últimas canciones que está sacando Justin Bieber.
Muy bien, con Justin Bieber lo recibimos, doctor Juan Daniel Oviedo, apreciado colega y director del DANE. Esta es su casa, Esta es su radio universitaria. Este es Impacto Económico, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Apreciado doctor Juan Daniel, bienvenido. Regálenos un saludo para toda nuestra ciberaudiencia. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está este día? ¿Y cómo están las estadísticas, doctor Juan?
Bueno, no, un saludo muy especial a toda la audiencia, sobre todo muy contento de estar compartiendo con Henry, con el resto del equipo, este espacio UR Radio, en donde me siento también muy emocionado de volver a la universidad, de volver al claustro y estarlos acompañando, así sea en este espacio virtual, en diferentes elementos que pueden ser de interés para toda la comunidad rosarista, en particular sobre la situación económica y la situación social del país, que ha sido protagonista en todos estos meses de pandemia por su importante deterioro y por la profundización de muchas brechas sociales y económicas en el país, que la universidad siempre ha buscado respuestas de cómo cerrarlas, cómo ser más eficientes, cómo ser más equitativos. Creo yo que es un espacio muy valioso y por eso también quiero resaltar esa tarea que ustedes están desarrollando a través de este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Muy bienvenido, como siempre. Y vamos a nuestra primera pregunta. Hoy, después de un año de pandemia, y en esta ocasión, evaluando solo el comportamiento de la coyuntura, doctor Juan Daniel, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, ¿cómo observaría usted el panorama en materia de recuperación de la economía de este año 2021 en el primer trimestre? Desde luego, tomando como referencia la manera como nos ve, como nos ven de afuera, el Banco Mundial, que dice que si el plan de vacunación se da en alguna medida vamos a crecer al 5.2%, o el Banco de la República, quien dice que dadas las condiciones que hoy tenemos y con las características que viene teniendo la economía, podríamos estar creciendo el 5% del PIB, pero ellos que tienen derecho a proyectar pueden decir eso. Pero usted, doctor, que está viendo la situación sobre los hechos y sobre las estadísticas, ¿qué piensa después de todas esas cifras que usted ha venido incluso expresándolas en toda la nación y en varios medios de comunicación, de cómo va la marcha de esa recuperación de la economía, pese a las dificultades que tenemos, que se anuncia de una tercera ola, ya con certeza hay una tercera ola del coronavirus, etcétera, etcétera. Doctor Juan Daniel, la ciberaudiencia de Un Rosario de Radio lo escucha.
Bueno, ahí particularmente hay varios elementos que nosotros quisiéramos resaltar. En primer lugar, cuando queremos ver cuál es el panorama de avance de la economía en cuanto a la recuperación de ese golpe tan importante que recibimos en términos de empleo, con una disminución aproximadamente del 11-12% de la población ocupada en todo el año 2020, acompañado de una contracción histórica que no habíamos visto en la historia contemporánea de la economía colombiana, del crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual se contrajo en un menos 6.8% en el año 2020, pues hay que reconocer que la base de esta afectación fue una decisión colateral de un manejo epidemiológico de una situación de pandemia que está viviendo el país. Por consiguiente, reactivación va a haber, en el sentido en que lo que hicimos fue reducir el nivel de actividad económica, restringiendo la movilidad de las personas para que a partir de esa actividad económica más lenta, específicamente entre finales de marzo y finales de agosto del año anterior, nosotros generáramos unos incentivos a que hubiera menos desplazamientos, menos contactos presenciales y por consiguiente un menor patrón de contagio de la economía. Entonces, las proyecciones que nosotros estamos recibiendo de contextos internacionales, como por ejemplo la que tú mencionabas de un crecimiento del 5% este año, pues son factibles en el sentido en que esas proyecciones están basadas en las perspectivas, llamémoslas coyunturales, que nosotros presentamos como oficina estadística continuamente en el país. Sin embargo, hay que recordar que ese crecimiento no nos va a dejar al mismo nivel de valor agregado que teníamos en el año 2019, ¿sí? Es simplemente tener una lógica matemática. Si yo tengo 100 pesos en 2019, le quito 7 pesos, que fue la contracción de 2020, quedo con 93, y pongo a crecer 93 al 5%, pues no voy a llegar nuevamente a 100. Entonces, es un escenario que debemos tener claro desde la perspectiva de esa agenda de reactivación. Es una agenda de reactivación que vamos a tardar unos cuantos años en recuperar el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia, pero cuando nosotros hacemos algunos análisis particulares de las variables que estamos planteando, es muy posible que en el primer trimestre del año 2021 veamos una mejora significativa frente a las contracciones que nosotros hemos visto en materia de Producto Interno Bruto y de valor agregado en meses anteriores. Recordemos nomás que en enero de 2021 el DANE oficializó que el indicador de seguimiento a la economía, que es la proxy para medir el desempeño del Producto Interno Bruto con frecuencia mensual, presentó una contracción del menos 4.6%, ¿sí? Una contracción que estuvo afectada, llamémosla así, por la pérdida, en primer lugar, de casi 200.000 puestos de trabajo entre diciembre y enero, debido a que en enero nos movimos menos por las medidas de contención sanitaria que tomaron las principales ciudades del país, en donde se destaca Bogotá, Medellín, Antioquia. Y esa afectación llevó a que esa contracción del menos 4.6% pues fuera cerca del doble de la contracción que nosotros habíamos visto en diciembre, que fue del menos 2.5%. Entonces, cuando sabemos que tenemos un enero que estuvo afectado por una medida mucho más intensa de control sanitario que restringió la movilidad y la actividad económica, es de esperarse, como lo confirmaron los datos de empleo, en donde tuvimos una mejora importante de la tasa de desempleo entre enero y febrero, y que adicionalmente, es importante que tengamos clara esa perspectiva y hacer pedagogía. Sí, en febrero nosotros tenemos una disminución de la población ocupada de casi 1.2 millones de personas. Pero ese número negativo, aunque es negativo, sigue siendo una señal de recuperación, porque en abril, esa contracción, en abril de 2020, esa contracción fue de casi 5.4 millones de personas. Entonces, rápidamente, entre abril y febrero de 2021, el país ha logrado disminuir la magnitud de su contracción de empleo a prácticamente una quinta parte. Y por eso, ese empuje y esa señal de reactivación, que es una recuperación, no más entre enero y febrero, de 390.000 puestos de trabajo, da un parte de optimismo en el sentido en que en el mes de marzo vamos a ver una consolidación de las mejoras de empleo y de actividad económica, y por consiguiente vamos a tener tres valores negativos que en su magnitud van a ser inferiores a esos valores que nosotros estuvimos observando en el primer trimestre de 2020. Recordemos que en el primer trimestre de 2020 teníamos una economía muy impulsada en enero y febrero, creciendo al 3.5% en enero y 4.5% en febrero, y no más las dos semanas que tuvo el turismo y los restaurantes ya de cierres en marzo de 2020, y la semana que completa, llamémosla parálisis por el inicio de las medidas de confinamiento, la última semana del mes de marzo, llevaron a que en marzo del 2020 tuviéramos una contracción del menos 6%. Entonces son tres números, 3.5, 4.5 y menos 6%, que se van a comparar con números seguramente todos negativos en enero y en febrero, y no necesariamente en marzo, porque en marzo del 2021 nos vamos a comparar con un marzo del 2020 que ya estaba contraído a una tasa del 6%. Entonces, este primer trimestre va a dar una señal muy contundente del escenario de reactivación, y un poco también una señal que va a visibilizar cuál fue, llamémoslo así, el deterioro de mediano plazo que sufrió el mercado laboral, principalmente en ciudades como Bogotá. Recordemos que Bogotá es una ciudad que tiene cerca de 1 millón de desempleados, con una tasa de desempleo del 20.3% en el mes de febrero. Y por consiguiente, el balance que nosotros podemos presentar es que la senda de reactivación se está dando. Lo que hay que evaluar es, en ese resultado, no tanto la magnitud, sino la velocidad con la que nos vamos a reactivar. ¿Por qué? Porque nuevamente los oyentes deben prepararse para que a partir de marzo, comparados contra meses muy afectados, como fueron marzo, abril, mayo, junio, pues vamos a empezar a dar tasas de crecimiento. Lo importante es entender esas tasas de crecimiento, a dónde nos llevan nuevamente en relación con el año 2019, y particularmente cómo esas tasas de crecimiento están resolviendo otro tipo de brechas que se generaron en el marco de la pandemia, como el desempleo juvenil, es decir, la brecha de la tasa de desempleo entre jóvenes y el promedio nacional, y las brechas de género, particularmente en ese incremento tan importante de la brecha de desempleo que están enfrentando hombres y mujeres. Entonces, creo yo que, para concluir, tenemos una senda de reactivación. Tenemos que en febrero, comparado con enero, se recuperaron el doble de puestos de trabajo que se destruyeron entre enero y diciembre como resultado de las medidas sanitarias de contención epidemiológica. Sin embargo, es muy importante, y por eso el esfuerzo del DANE es dar una información muy desagregada, porque tenemos que conocer prácticamente el detrás de cámaras de esas cifras y saber qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con las mujeres, y sobre todo, qué está pasando con la capacidad de los hogares para permitir que sus hijos puedan continuar asistiendo al sistema de educación superior, que es uno de los debates más importantes que se está planteando en este momento por el deterioro de generación de ingresos por parte de los hogares colombianos y particularmente de las principales ciudades del país.
Muchas gracias, doctor Juan Daniel, por estas apreciaciones que dejan mensajes tan importantes como el de entender que, pese a que crezca la economía, no vamos a ver el mismo valor agregado. Es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta los analistas. Y precisamente, doctor, y teniendo en cuenta esos estudios serios que se vienen realizando en la entidad que usted dirige, nos encontramos con esta estadística, ¿sí? Y hay un estudio presentado hace algunos 15 o 20 días, en el que se afirma por parte del DANE que hay 2.4 millones de familias que solo hacen dos comidas diarias. Es decir, que con lo anterior nos encontramos cerca de que un cuarto de la población, es decir, el 25% de la población colombiana, esté cayendo posiblemente en inseguridad alimentaria por insuficiencia de ingresos para adquirir los bienes. ¿En cuánto ha establecido el DANE que haya caído realmente el ingreso de los colombianos en el año 2020 y en lo que va corrido de 2021, doctor Juan Daniel, por favor, para ilustración de nuestra ciberaudiencia y de nuestra academia rosarista?
Bueno, es una pregunta bien, bien interesante, en donde efectivamente, como nosotros lo presentábamos en este estudio que es el pulso social, en el pulso social nosotros, en primer lugar, Henry, para todos los oyentes, tomamos una foto de lo que nosotros conocemos como la Colombia urbana, es decir, esos casi 8 millones de hogares que habitan en las 24 principales ciudades del país. ¿Y por qué el pulso social solo se concentra en la dinámica urbana? Porque tenemos que recordar que en esa primera instancia la pandemia pues ha afectado a las ciudades más importantes del país, porque ahí es donde vivimos la mayor parte de los colombianos, ¿sí? En todas las ciudades capitales vivimos más del 45% de todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, y ahí es donde estamos concentrados, y ahí es donde hemos tenido que tomar medidas más estrictas de pico y cédula, confinamientos, acordeones, diferentes medidas sanitarias para reducir la movilidad. Y en ese pulso social lo que nosotros hemos visto es que, tal cual, de esos 8 millones de hogares, aproximadamente 1.5 millones de hogares que comían 3 comidas al día en el año 2020, específicamente en el febrero del 2020, que no estaba afectado por la pandemia, pasaron a comer 2 comidas al día, lo cual es una proxy de seguridad alimentaria. Y curiosamente, ese indicador, ese 1.5 millones de hogares que antes de la pandemia consumían 3 comidas al día y ahora consumen solo 2 comidas al día, que corresponde al 21.47% de todos los hogares que comían 3 comidas al día en el año 2020. Esta variable, que es una variable subjetiva porque dependemos de la transparencia con la cual se reporte esa situación por parte de los hogares, coincide de una forma muy, muy, muy impresionante, llamémoslo así, con la primera estimación preliminar que nosotros tenemos de caída de los ingresos de los hogares, en donde se estima que la pandemia en el año 2020 pudo haber generado una disminución de los ingresos de los hogares en aproximadamente un 21%, en donde, por ejemplo, a través del pulso social, ya vemos cómo el 19.7% de los jefes o las jefas de hogar en las 23 principales ciudades del país nos dicen que perdieron sus ingresos como resultado de la pandemia y, por consiguiente, siendo ellos jefes o jefas de hogar, pues son uno de los principales, o no el único, o si no el único perceptor de ingresos de ese hogar, pues estamos viendo que la afectación en términos de ingresos es bastante importante. Por eso ese pulso social se complementa con otros indicadores, como por ejemplo que casi el 50% de las empresas del país todavía están viendo una disminución importante de su demanda, de los flujos de efectivo, y por consiguiente la capacidad de generar empleo a partir de esa caída de la demanda, pues automáticamente nos lleva a que tengamos un círculo que puede volverse vicioso, porque en la medida en que las empresas no tengan flujo de caja y no puedan contratar personas, no hay empleo, y por consiguiente, si no hay empleo, no hay capacidad de poder adquisitivo o poder adquisitivo por parte de los hogares para estimular la demanda de esos bienes y servicios que se están planteando. Por eso, ese punto que tú planteas sobre la reducción de los ingresos de los hogares, que se ve indirectamente a través de la medida de seguridad alimentaria, es una señal muy importante que el gobierno nacional está tomando atenta nota de ella, de cómo, a pesar del gran desafío fiscal que está enfrentando el país por este choque económico tan fuerte que hemos observado, vamos a poder encontrar incentivos para estimular la demanda de los hogares, porque si los hogares no tienen la posibilidad de salir a comprar, no vamos a tener empresas que puedan subsistir en una economía que venía creciendo precisamente que la demanda interna, no necesariamente la demanda externa o de las exportaciones, sino que venía creciendo de la capacidad adquisitiva de los hogares y sobre todo de los hogares urbanos en el país.
Gracias, doctor Juan Daniel. Siempre este tiempo de la radio nos deja aquí con ganas de seguir hablando. Le tenemos una pregunta para unos 4 minutos o 5 minutos y la hace David Enrique Morocho de la Mesa de Trabajo.
Bueno, doctor Juan Daniel, desde la Mesa de Trabajo tenemos la siguiente pregunta. ¿Podría darnos una descripción aproximada de la recuperación económica sectorial de la agricultura, la industria y el comercio en lo corrido del año 2021?
Muy bien. Algunos indicadores que pueden ser bastante útiles para tener esta perspectiva. En primer lugar, cuando nosotros vamos a ver qué está pasando con la agricultura, lo primero que debemos plantear es un elemento y es gracias a que el campo ha podido responder de forma significativa a los desafíos que ha generado la pandemia, sobre todo a una mayor demanda de alimentos en la medida en que nos encontramos con los hogares que estuvieron confinados aproximadamente 6 meses entre marzo y agosto, vemos que la agricultura da unas señales importantes de reactivación. No más, en febrero del 2021, las actividades agrícolas estaban generando un crecimiento en el empleo de más de 200.000 personas de más empleadas en febrero del 2021 contra febrero de 2020. Por otro lado, cuando nosotros queremos ver las actividades manufactureras, esas actividades manufactureras, a pesar de que continuamente a lo largo del año 2020 vieron una restricción muy importante de su actividad en la medida en que buena parte de la manufactura del país es intensiva en mano de obra, pues nosotros vimos que mientras, por ejemplo, en abril, cuando las actividades manufactureras estaban presentando crecimientos cercanos a contracciones cercanas a 400.000 puestos de trabajo, pues ya estamos viendo que esas actividades manufactureras están presentando ligeros crecimientos en febrero del 2021 en términos de empleo, fundamentados en las actividades que son intensivas en mano de obra, como la fabricación de muebles y la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos. Y cuando vamos, por ejemplo, a la construcción, cuando en la construcción nosotros en abril de 2020 vimos que en el capítulo específico de la construcción de edificios teníamos una contracción de casi 437.000 personas o 437.000 puestos de trabajo que desaparecieron en ese mes porque la construcción estuvo paralizada, vemos ya que en febrero del 2021, comparado contra febrero del 2020, pues en contrario a destruir puestos de trabajo, la construcción de edificios está generando aproximadamente 49.800 empleos. Entonces vemos que precisamente esas actividades que tú mencionabas de construcción, manufactura y agro, ya están dando buenas noticias. Y para cerrar, ¿quiénes son las malas noticias o quiénes están dando las malas noticias que llevaron a esa contracción todavía de 1.2 millones de ocupados en todo el país? Son los servicios, son las personas que trabajan en bares, en restaurantes, los cuidadores o cuidadoras de niños, niñas, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, profesores y profesoras de establecimientos educativos de básica, primaria y secundaria, asistentes odontológicos, personas que trabajan en consultorios médicos y odontológicos sin internación. Entonces, vemos que el gran desafío de la reactivación es en los servicios. Y ahí quisiera concluir, la reactivación de los servicios también depende de todos nosotros, depende del autocuidado, del respeto de las medidas sanitarias porque si no logramos que haya una contención del avance epidemiológico de la pandemia, pues va a ser muy difícil retomar la presencialidad plena en la educación y generar empleo en ese tipo de actividades.
Doctor Juan Daniel, muchísimas gracias. Despídase, por favor, de su ciberaudiencia y nuevamente por aquí lo tendremos muy pronto. Felicidades.
Claro que sí, un saludo muy especial a todos. De verdad, extraño mucho la universidad. Espero que ya pronto finalice esta misión y pueda tener la oportunidad de retomar mis clases y todas las actividades tan divertidas que se hacen en la universidad.
Muchas gracias, doctor Juan Daniel Nelson. Usted tiene la palabra y de esta manera despedimos nuestro programa el día de hoy con buenas noticias de recuperación económica. Doctor Juan Daniel, muchísimas gracias. Nelson, muchísimas gracias. Y recuerden, por favor, que el buen líder imprime continuidad a su crecimiento, mejoramiento humano, familiar y misional bajo la cobertura de un integral, constante e inagotable proceso de aprendizaje. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.